test. Oh, well, God bless you. Dios lo bendiga. For me, like always, it's an honor and a privilege to share the Word of God with you. Para mí es siempre un privilegio y un honor compartir la palabra con ustedes. Vamos a continuar nuestra exposición del libro de Santiago. Hoy vamos a estar cubriendo el capítulo 4, versículos 11 y 12. Today we're going to continue our exposition in the book of James. Today we're going to be looking at chapter 4, verses 11 and 12. Nuestro tema de hoy es, el juicio es de Dios. Our topic for today is, judgment is God's. Se pueden poner de pie para leer las escrituras. If you can stand up to read God's word. Santiago 4, del 11 al 12. James 4, 11 and 12. Estas son las palabras del Señor. These are God's word. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a un hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y un juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Do not speak evil against one another, brothers. The one who speaks against a brother or judges his brother speak evil against the law and judges the law. But if you judge the law, you're not a doer of the law, but a judge. There is only one lawgiver and judge, he who is able to save and to destroy. But who are you to judge your neighbor? Oremos. Heavenly Father, your word is truth. Divino Padre Santo, tu palabra es verdad. And we need your word, y necesitamos tu palabra, to change us, to conform us to you, to bring repentance, to bring salvation to the heart of man. Necesitamos tu palabra, Señor, que nos convicta, que nos cambie, y también nos salve, Señor. So as we preach your word, Lord, give us ears to hear and hearts that wants to obey your truth. Y así como predique tu palabra, Señor, danos oídos para oírla y corazón que deseen obediencia a ti. You deserve the glory, Lord. Tú mereces la gloria, Señor. Amen. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. En nuestro sermón pasado, vimos cómo Santiago entró a lo que es el pináculo de esta carta con una promesa, que nos humilláramos ante Dios y Él nos exaltaría. In our previous sermon, we saw that James came to like a pinnacle of this letter with a promise. The promise was, if we humble ourselves, He will exalt us. Santiago lleva tratando de manera pastoral en esta carta. James has been treating this letter in a pastoral way. Los creyentes nos damos cuenta que están luchando desde el capítulo 3 y el capítulo 4 con muchas cosas. And we see that chapter 3 and chapter 4, the believers are struggling with many things. Están en guerras, conflictos, pasiones internas, codicias, envidia y una atracción por tener amistad con el mundo. We see that these believers have been in war, maybe conflicts, internal passions, lusting, jealousy, and there's an attraction to be friends with the world. So Santiago les hace una limpieza espiritual. So James makes a calling to a cleansing of their spiritual life. Santiago también le hace un llamado a humillarse y acercarse a Dios. James also makes a calling to humble themselves and to draw near to God. Esto es como un llamado a una gracia restauradora. This is like a calling to a restoring grace. En nuestra porción de hoy, vemos que el problema de la lengua que lidiamos con en el capítulo 3 vuelve a aparecer en esta porción. Now in this portion today, we're going to see that the problem with the tongue appears again, even though we dealt with it on chapter 3, in this portion, it comes back again. La lengua. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a su imagen. Santiago 2:8. The tongue, right? With it, we bless our Lord and Father, and with it we curse the people who are made in the likeness of God. That's James 2:8. Pero hoy quiero que veamos tres cosas en esta porción. So today I'm just going to give you 3 points that we're going to be looking at in this portion of our passage. El primero es la calumnia entre los creyentes. First one is slander amongst believers. Punto número uno, calumnia entre creyentes. Point number one, slander amongst believers. Punto número dos, el deber hacia los vecinos. Point number two is the duty to our neighbors. Punto número dos, deber hacia los vecinos. Point number two, the duty to our neighbor. Punto número tres, vamos a ver Dios como juez. And our last point, we're going to see God as judge. En el punto número tres, vamos a ver a Dios como juez. And on point number three, we're going to see God as judge. So comenzamos con el primer punto, que es la calumnia entre los creyentes. And we're going to begin where sermon with the first point, which is slander amongst believer. Y en nuestro pasaje, quiero que vean dos palabras en este pasaje. Primero dice, no habláis mal los unos a los otros. Y la otra es, el que habla mal al hermano juzga a su hermano. I want to look at these two words first. The first is, in our passage, do not speak evil. Speak evil is the first word. Against one brother, and the one who speaks against the brother judges his brother. The second word is judging. El hablar malo, el término griego es catalaleo. Y Santiago lo está traduciendo como calumniar, hablar mal. Our first word is to speak evil. And the original Greek is katalaleo. And James is using it to translate slander. To speak evil is to slander somebody. So la calumnia implica hacer acusaciones falsas que dañan la reputación de una persona. Now to slander implies that you're making accusations, false accusations, that will damage the reputation of a person. Por otro lado, el chisme puede referirse a compartir información verídica, pero en contextos inapropiados de manera perjudicial. On the other hand, gossip can refer to sharing truthful information, but in an appropriate context, in a harmful way. So no estamos viendo chisme, estamos viendo calumnia. So we're not looking here at gossiping, we're looking here at slander. La segunda palabra de juzgar viene del término griego crino. Y esto significa juzgar o hacer un juicio. Y se refiere al acto de llevar a cabo un proceso judicial o tomar una decisión. Now the second word to judge is the Greek term krino. And that verb means to judge or to make judgment. And it refers to the act of carrying out a judicial process or making a decision. Este término se usa comúnmente en el Nuevo Testamento para describir el acto de juzgar. This term mostly used in the New Testament to describe somebody judging. En el sentido forense, crino a menudo significa condenar o castigo. Now this term crino, in a forensic sense, means to condemn. Por lo tanto, la advertencia de Santiago se centra en evitar la calumnia, ya que involucra la difusión de mentiras con la intención de dañar y hacer juicio. Therefore, this warning that James is giving us here, it is centered in avoiding slander because it involves the spreading of lies with the intentions to cause harm and to judge. Y la cual especialmente dañino porque es moralmente reprobable. Which is especially harmful because it's morally reprehensible. Hablar falsamente y maliciosamente de los demás no solo daña a aquellos contra quienes se dirigen, sino también trae ruina a quienes lo propagan. A false and malicious talk about others not only harms those against whom it's directed, but it also brings ruin to those who propagate it. So claramente, calumniar es pecaminoso. Quiero que veamos algunos ejemplos de este comportamiento en el Viejo Testamento. So slander is clearly sinful. Now I want you to see some examples from the Old Testament. Dios, a través del profeta Ezequiel, está condenando a Jerusalén por sus múltiples transgresiones, incluyendo la calumnia y la violencia. Ezequiel 22:9 dice: En ti han estado calumniadores para derramar sangre. En ti han comido en los santuarios de los montes y en ti han cometido perversidades. Clearly, slander is sinful. We're going to see this passage. So God, through the prophet Ezekiel, is condemning Jerusalem for its many transgressions, including slander and violence. Ezekiel 22:9 says, There are men who slander, see the purpose here, to shed blood, and people in you who eat on the mountains, they commit lewdness in your midst. De la misma manera, en el libro de Jeremías, Dios está denunciando la corrupción y la falta de verdad entre su pueblo. So Dios, a través del profeta Jeremías, lamenta la deshonestidad y la traición que prevalece entre el pueblo de Israel. Esto lo vemos en Jeremías 9, 4 al 6. Y lo triste de eso es que se está refiriendo al hermano. Guárdese cada uno de su prójimo. Y no confíe en ningún hermano, porque todo hermano obra con engaño y todo prójimo anda calumniando. Cada uno engaña a su prójimo y no habla la verdad. Han enseñado sus lenguas a hablar mentiras. Se afanan por cometer iniquidad. Tu morada está en medio del engaño. Por causa del engaño, rehusan conocerme, declara el Señor. In the same way, in the book of Jeremiah, God is denouncing the corruption and the lack of truth among his people. God, through the prophet Jeremiah, laments the dishonesty and betrayal that prevails among the people of Israel. What is sad here is that they're addressing themselves as brothers. Jeremiah 9, 4 and 6. Let everyone be aware of his neighbor and put no trust in any brother. For every brother is a deceiver and every neighbor goes about as a slanderer. Everyone deceives his neighbor and no one speaks the truth. They have taught their tongue to speak lies. They weary themselves committing iniquity, heaping oppression upon oppression, and deceit upon deceit. They refuse to know me, declares the Lord. Dios establece leyes para guiar la conducta moral y ética del pueblo de Israel. Y esto lo enfatiza la importancia de su justicia. God has established laws and moral conduct and even ethics for his people, emphasizing the importance of justice. Levítico 19, 16 nos dice, no andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. In Leviticus 19:6, it says, you shall not go around as a slanderer among your people, and you shall not stand up against the life of your neighbor. I am the Lord. So esta imperativa de no calumniar también cruza al Nuevo Testamento. Now, this imperative of not being a slanderer continues in the New Testament. En 2 Corintios 12:20, el apóstol Pablo expresa su preocupación por las divisiones y el comportamiento indebido que podría encontrar cuando regresara a la iglesia de Corintios. 2 Corintios 12:20. Porque temo que quizá cuando yo vaya halle no que no sois lo que deseo y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis. Que quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia y desórdenes. In 2 Corinthians 12:20, the Apostle Paul expresses a concern about the division and the inappropriate behavior he might encounter when he returns to the Corinthian church. 2 Corinthians 12:20 says, for I fear that perhaps when I come, I may find you not as I wish, and that you may find me not as you wish, that perhaps there may be quarreling, jealousy, anger, hostility, slander, gossip, conceit, and disorder. De la misma manera, el apóstol Pedro exhorta a los creyentes a deshacerse del comportamiento negativo para crecer en su vida espiritual. In the same way, the apostle Peter exhorts the believer to get rid of this negative behavior in order for them to grow their spiritual life. Esto está en Primera de Pedro 2:1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresía, envidias y toda difamación. It's 1 Peter 2:1. So put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Este concepto está claro. This concept, it's clear. Calumniar no es una característica de una salvación genuina. To slander is not a characteristic of genuine saving faith. Santiago lo explica, que el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres un cumplidor de la ley, sino un juez de ella. James is clear when he explains, the one who speaks against a brother or judges his brother speak evil against the law and judges the law. But if you're the judge of the law, you're not a doer of the law, but a judge. Quiero hacer una distinción aquí para poder clarificar lo que Santiago quiere decir. I want to make a clear distinction in order to clarify what James is trying to say here. Es útil entender que Santiago no está diciendo que los cristianos nunca deberían juzgar a otros o decir lo que es. So it's helpful to understand that James is not trying to tell you that Christians will never be able to judge or to say things how they are. Como cristiano, tenemos que tener una actitud de discernimiento. As Christians, we must have a discerning attitude. Mira lo que Pablo le dice a los Corintios en 1 de Corintios 5, del 1 al 5. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Esto suena un poquito juzgador. Al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y no habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de medio de vosotros. Pues yo por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad este tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Suena bastante juzgador. Now in 1 Corinthians 5, 1-5, Paul says to the church, it is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans. For a man has his father's wife. This sounds pretty judgmental. This sounds like Paul is judging. Then it says, and you are arrogant. Ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed from among you. For though absent in the body, I am present in the spirit. And if present, I have already pronounced judgment on the one who did such a thing. When you are assembled in the name of the Lord Jesus, and my spirit is present with the power of our Lord Jesus, you are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved on the day of the Lord. Pablo, de igual manera, en el versículo, capítulo 5, versículos 12 y 13, dice, pues, ¿por qué he de juzgar yo los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios a los que están fuera, pero Dios juzga a los que están afuera, expulsad entre vosotros al malvado. In the same way, Paul tells the Corinthians on 1 Corinthians 5, 12 and 13, for what have I to do with judging outsiders? It is not those inside the church whom you are to judge. God judges those outside. Purge the evil person from among you. ¿Por qué traigo este concepto? Why I bring this concept? Lo digo porque hay un tren de pensamiento secular que dice que no debemos juzgar las decisiones morales de los hermanos y tratar a todos igual en algún sentido. Why do I bring this concept? I say it because there's this train of thought, a secular train of thoughts, that says that we should not judge the moral actions of others and to treat everybody the same way in some way. Y vemos que hasta los no creyentes citan Mateo 7:1. No juzgáis para que no seáis juzgado. And you see, even non-believers will quote Matthew 7:1. It will say, "Judge not that you be not judged." ¿Ves que no puedes juzgar? No importa mi estilo de vida, cuán pecaminoso viva, no me puedes juzgar. Así es que ellos piensan. This is how they think. You see, you cannot judge me. It doesn't matter my lifestyle, how sinful it is, or even how I live, you cannot judge me. Y yo sé que quizás has dialogado con personas o vas a dialogar con personas que no quieren la verdad y que solo quieren que los escuches y no traigas juicio. And I know for a fact that you even dealt already with people or you're going to have these kinds of conversations. Which people, they want you to hear what they have to say, but they don't want to be judged or corrected. Puede ser con adicciones que no quieren dejar. Y te dicen, sí, estoy luchando con una adicción, pero es que estoy pasando por mucho estrés y no sabes lo que estoy enfrentando. Justificándose. We find people who don't want to stop their addiction. And they may sound like this. Oh, I've been struggling with this addiction. I am going through so much stress. You don't even know what I'm facing. Vas a escuchar gente que son infieles emocionalmente. Dicen, sí, siento una conexión emocional con alguien más. Es que me siento emocionalmente desconectado a mi relación. Y no sabes lo solo que me siento. There are people who are emotionally unfaithful. And who says, I have this new connection that I feel for someone else. I just feel emotionally detached in my relationship. You don't know how lonely I feel. Va a haber gente que tiene falta de compromiso. Dice, sí, no puedo comprometerme. Es que no he tenido tiempo y he estado muy ocupado. There are people, they're going to have a lack of commitment. And they're going to say, I can't commit because I haven't had time. I've been very busy. And the list goes on. Y la lista sigue. Pero si miramos el contexto de Mateo 7, quiero que me acompañes ahí. Mateo 7, el 1 al 5. But if we look at the context of Matthew 7, 1 to 5, I want you to go there with me. Mateo 7, 1 al 5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgado, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgado, y con la medida con que midas se os medirá. Hasta ahí vemos como que, espérate, no estoy haciendo sentido. Versículo número 3. Porque miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga que está en tu ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Matthew 7, 1 to 5 says, judge not that you may not be judged. For with the judgment you pronounce, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. You see, up to this point, it kind of doesn't make sense. Why I can't? Can I judge? Can I? Verse number 3. Why do you see the speck that is on your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye when there is a log in your own eye? You hypocrite. First take the log out of your own eye and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. So esto no está hablando de que no debes juzgar. Lo que está diciendo es que no debes ser hipócrita. So this is not talking about I should not judge, but to the contrary, not to be a hypocrite. Porque cuando alguien intenta corregir o aconsejar a otros mientras no resuelven sus propios problemas, es un problema. Because when someone tries to correct or advise you, otherwise not solving their own problems, that is a problem. So esto no es lo que estamos hablando hoy. So this is not what we're talking about today. Esto no es lo que Santiago explica en nuestro texto. This is not what James is explaining in our text. Lo que Santiago explica es un espíritu cruel y crítico. What James is explaining here is an unkind and judgmental spirit. ¿Por qué es cruel y crítico? Why is unkind and judgmental? Porque cuando pasamos juicio o condenamos a otros, es como si nos eleváramos por encima de la ley. Because when we judge others or condemn others, is as we elevate ourselves above the law. ¿Pero de qué ley Santiago está hablando aquí? Well, which law is James talking here? So él está haciéndole eco al Antiguo Testamento y a las enseñanzas de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. So which law James is talking here? James is echoing the Old Testament and Jesus' teaching. What is the law? To love your neighbor as yourself. So como creyentes, el calumniar nos divide y las escrituras nos exhorta que debemos mantener la unidad. So as believers, we shouldn't be slandering because it divides us. And the scripture clearly exhorts us that we should maintain the unity. And this is how I transition to my second point, the duty to our neighbor. Y así es como transiciono a nuestro segundo punto, el deber y propósito de la unidad. Somos uno en esencia. We are one in essence. Porque nuestra unidad fue fundada en un evangelio, unidos por un Señor y Salvador y habitados por un espíritu. Because our unity is founded on one gospel, united by one Lord and Savior, and inhabited, indwelled by one Spirit. Esta es la misma unidad de la que tenemos que luchar para mantener y estar continuamente expresándolos en nuestro compañerismo. This is the same unity that we must fight for, to keep, and be in continually expressing it through our fellowship. Jaime predicó dos sermones sobre esta unidad. Ahora yo te doy esta porción. Yo creo que el Señor está siendo claro con lo que quiere para su pueblo. So Jaime preached two sermons about this unity. This portion brought the unity again. I think the Lord is clearly speaking to his people. Esta es la unidad que Jesús enfatiza en la oración sacerdotal que tiene como propósito guiar a otros a Cristo. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. This unity is emphasized on the Jesus priestly prayer, the unity that we must have, because our unity is intended to lead others to Christ. John 17:21. That they may all be one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Esta unidad es la que nos lleva a madurar espiritualmente. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. This unity is what makes us mature spiritually, Ephesians 4:13. Until we attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. So el juzgar al hermano no tiene ganancia si no tiene pérdida. So to judge a brother doesn't have gains, but it have losses. Juzgar a otros crea divisiones y no unidad. To judge others creates division, not unity. Criticar a un hermano genera resentimiento, no amor. Criticizing your brothers generates resentment, not love. El juicio sin gracia mina la confianza mutua. So graceless judgment undermines mutual trust. El juzgar debilita la comunidad, no la fortalece. Judging weakens the community, not strengthens it. Se pierde el enfoque en la gracia de Cristo. The focus is lost on the grace of Christ. Juzgar a otros refleja más sobre nosotros que la persona que está juzgada. Judging others reflects more about us than about them. Nos distrae de nuestro propio crecimiento espiritual. It will distract us from our own spiritual growth. Fomenta un ambiente de condena y no de apoyo. It fosters an environment of condemnation and not support. Juzgar a los hermanos nos aleja del llamado a amar y perdonar. Judging our brothers distances us from the call to love and forgive. Por eso es esta exhortación de hoy, por las misericordias de Dios. This is why this exhortation, by the mercies of God. Ama y perdona como Cristo amó y perdonó. To love and forgive those like Christ loved us and forgave us. Orar uno por los otros constantemente. Pray for each other constantly. Edificarnos y alentarnos mutuamente. To edify and encourage each other constantly. Servir en la comunidad con humildad y disposición. To serve the community with humility and willingness. Mantener la paz y la unidad en el espíritu. To maintain the peace and unity in the spirit. Apoyar y llevar las cargas de los demás. To support and carry the burdens of others. Ser ejemplo de integridad y santidad. To be an example of integrity and holiness. Animarnos a crecer en la fe y el conocimiento de Dios. To encourage us to grow in faith and the knowledge of God. De cuidar los necesitados y practicar hospitalidad. Caring for those who need and practicing hospitality. Es bien importante cuando hablamos de la unidad y de los unos a los otros. ¿Saben por qué? It is important when we talk about the unity and the one another's. Do you know why? Ustedes saben que cuando van a nuestro website y le dan y oprimen sobre nosotros lo que sale. ¿Cuántos aquí saben la misión de nuestra iglesia? So when you go to our website and you go about us, right? About Emmanuel. When you click on that about us, do you know what this church is about? How many of you have read the about, our mission? All right, I put you on spot. Okay, te puse en el spot. ¿Por qué te digo esto? Why I tell you this? Yo estaba teniendo una conversación con Roberto cuando yo vivía en Egg Harbor Township. I was having a conversation with Roberto when I was living in Egg Harbor Township. And my words to him was like, I want to do ministry. I want to do ministry. Y mis palabras hacia él fueron, yo quiero hacer ministerio. Yo quiero hacer ministerio. And this is what he told me. Y esto fue lo que él me dijo. Tú estás haciendo ministerio. La pregunta es, ¿cómo lo puedes hacer efectivamente? And the answer was like, you're already doing ministry. But how do you do it effectively? Si tú no entiendes la misión por la cual nos congregamos aquí, se te va a hacer difícil cumplir la misión de esta iglesia. So if you come to church and you don't understand the mission of the church, it's going to be hard for you to develop in the church. That's why mission-oriented is very important. Por eso la orientación de la misión de la iglesia es importante. Yo creo que la van a poner ahí para que la lea. I'm going to bring it up so you can read it, so you can listen to it. Esto es lo que dice. A menudo se dice, voy a la iglesia por Dios, no por la gente. Sin embargo, creemos que la iglesia de Dios se reúne no solo por Dios, sino también uno para los otros. Y después dice, con este fin, nos reunimos cada día del Señor para adorar a Dios y comulgar de acuerdo con los mandamientos relacionales en las Escrituras, unos con otros. And this is what our mission says. It is often said that I go to church for God, not for the people. However, we believe that God's church gathers not only for God, but also for the one another. To this end, we meet every Lord's Day to worship God and to commune according to the relation commands in the scripture, the one another's. Como resultado de nuestra misión, cuando nos reunimos con este fin, adoramos al Dios que nos unió a través de la obra redentora de Cristo, nos sostiene a través de la obra de su Espíritu, y ahora construimos nuestras vidas rodeado de los unos a los otros. As a result of our mission, now when we gather with this end, we worship the God who united us through the work of Christ and sustained us through the work of the Holy Spirit, and now we built our life surrounded by the one another's. Mira a tu alrededor. Look around you. Este es el pueblo que tu vida debe ser rodeado de. This is the people that your life should be surrounded by. So, ¿estoy haciendo atento y consciente de las necesidades de los que me rodean? So, am I attentive and aware of the needs of those around me? ¿Estoy ofreciendo ayuda a quienes lo necesitan sin esperar nada a cambio? Do I offer help to those who are in need without expecting anything in return? ¿Cómo trato a los demás cuando estoy estresado, molesto? How do I treat others when I'm stressed and upset? ¿Escucho activamente a las personas cuando me hablan de sus problemas? Do I listen and check in with people when they tell me about their problems? ¿Estoy dispuesto a perdonar y buscar la reconciliación en mis relaciones? Am I willing to forgive and seek reconciliation in my relationships? ¿Hago un esfuerzo por conocer y entender las circunstancias de los demás? Do I make an effort to learn about the learn or understand about anybody's circumstances? ¿Cómo puedo ser más amable y compasivo en mis interacciones cada domingo? How can I be more kind and compassionate in my daily interactions on Sundays? ¿Estoy utilizando mis habilidades y recursos para beneficiar a otros? Am I using my skills, my resources to benefit others? ¿Cómo puedo apoyar a mis hermanos en sus luchas personales? How can I support my brothers and sisters in their personal struggles? Y Santiago nos dijo cómo somos hacedores de la ley. And James is telling us, how are we doers of the law? Si en verdad cumplís, Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. James 2:8 says, if you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. Lo mismo le dice Pablo a la iglesia de Roma. Que el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:8. No habéis nada, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Paul says in Romans 13:8, owe no one anything except to love each other. For the one who loves another has fulfilled the law. Lo mismo le dice a la iglesia de Gálatas, the same thing he tells the church in Galatians. Gálatas 5:14, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Says to the church in Galatians, Galatians 5:14, for the whole law is fulfilled in one word, you shall love your neighbor as yourselves. So cuando juzgamos a otros cristianos sin amor ni misericordia, ¿qué hacemos? Nos convertimos en jueces. Y aquí transiciono a mi tercer punto, que el único juez es Dios. So when we judge our brothers without love and without mercy, we turn ourselves into the judge. We become the judge. And this is how I transition to my third point, that God is the only judge. Santiago eleva este argumento de espíritu crítico, sugiriendo que una persona crítica se establece a sí mismo no sobre la ley, pero también sobre Dios. Now James elevates this argument about this critical spirit, suggesting that a person that is judgmental establishes himself not only above the law, but above God. En otras palabras, bajamos a Dios del trono y nos establecemos nosotros. In other words, we take God out of the throne and we enthrone ourselves. Y Santiago dice en el versículo 12, and James says in verse 12 of our passage, que solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? James 4:12 says that there is only one lawgiver and judge, he who is able to save and to destroy, but who are you to judge your neighbor? Claramente, la realidad de que Dios es un juez no es una área gris en las Escrituras, pero es claramente articulado. Now, when we talk about God as a judge, this is not a gray area in the scripture, but it is a clear thing. Salmo 75:7 dice, sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza. Psalm 75:7, but it is God who executes judgment, putting down one and lifting up another. De igual manera, Salmo 56, y los cielos declaran su justicia porque Dios mismo es el juez. The same way, Psalm 50, verse 6 says, the heavens declare his righteousness, for God himself is judge. Y vemos esta capacidad soberana de Dios para salvar y para destruir. And we see this sovereign ability of God to save and to destroy. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomy 32:39. See now that I, even I am he, and there is no God besides me. I kill and I make alive. I wound and I heal, and there is none that can deliver out of my hand. Esta soberanía de Dios es presente en la oración de Ana en 1 Samuel 2:6. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seor y hace subir. This sovereignty of God is presented also in Anna's prayer in 1 Samuel 2:6. The Lord kills and the Lord brings to life. He brings down to Sheol and he raises up. A Job también le pasó lo mismo. A Job happened the same thing. He faced the sovereign judge. Él se enfrentó al juez soberano. Jesús también enfatiza esta realidad cuando envía a los discípulos a evangelizar. Dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Jesus emphasized this reality too when he sends his disciple to evangelize. Matthew 10:28. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both body and soul in hell. So la realidad de que Dios es juez implica que Él es quien juzga y no nosotros. Y que de seguro en el futuro habrá un juicio. The reality that God is a judge implies that he is the one judging and not us. And that one day, for sure, there will be judgment. Mateo 12:36 dice, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día de juicio. Matthew 12:36 says, I tell you, on the day of judgment, people will give an account for every careless word they speak. Con este pasaje solamente entramos en juicio todos. O somos culpables o somos inocentes. With this passage alone, we all come into judgment. Are we innocent or guilty? Como Dios es el único juez que es capaz de salvar y destruir, Dios hará esto en conformidad a su propio propósito para la magnificación de su gloria y su bondad. Because God is the judge and is the only one who has the power to save and destroy, he will do this in conformity with his own purposes to glorify and magnify his glory and kindness. So gloria al Dios que salva a los que violan la ley de su merecida ira, entregándonos un Salvador el cual puede satisfacer toda la demanda de la ley, tanto por su perfecta obediencia como por su amenaza de muerte. So glory be to God, the God that saves lawbreakers from his deserved wrath by giving us a Savior who can satisfy all the demands that the law, both by his perfect obedience and by his threat to death. Cristo fue el que murió como propiciación para mostrarnos tanto el amor como la justicia de Dios. Christ died as a propitiation for us, to show us both his love and his justice. Primera de Juan 4:10, En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación, como pago por nuestros pecados. 1 John 4:10 says, "And this is love. Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation, the payment for our sin." Y de la misma manera que salva a pecadores que no merecen su gracia, de la misma manera destruye. The same way He saves sinners who are unworthy of His grace, the same way He destroys. Y va a ser inevitable, porque Dios destruirá a los pecadores con el castigo de la destrucción eterna, alejándolos de toda manifestación de misericordia o de la gloria de su poder, la exhibición de la plena de la belleza y del amor arrebatador de su relación intratrinitaria. Esto dice 2 de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído para vosotros. God will destroy sinners with the punishment of eternal destruction, away from the manifestation of mercy, of the glory of His might, the full display of the beauty and ravishing love of His intra-Trinitarian relationship. And this is what 2 Thessalonians 1, 9 and 10 says, that they will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and the glory of His might. When He comes on that day, to be glorified in His saints and to be marveled at among all who have believed, because our testimony to you was believed. A veces pensamos que una pequeña crítica es algo que no es tan malo. Sometimes we may think that a short critique to somebody is not a big thing. Pero cuando veo este pasaje y me recuerda de que el juez está sentado en su trono y que yo no necesito sacarlo de su trono, me da miedo. When I see that the only judge is seated at his throne and that I have no need to take him out and place myself in there, it is scary. Si el Señor habla a tu vida, no endurezcas tu corazón. If the Lord is talking to your heart, is speaking to your heart, do not harden your heart. Recuerda siempre que la paga de estos pecados es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. But you have to remember that the penalty, the payment for the sin is death. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Quiero que sepan que la unidad entre los creyentes está en el centro de la misión de Manuel. I want you to understand that the unity of the believers is at the center of Emmanuel. Yo lo he experimentado. I have experienced it. So let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you that you are faithful to your people. Padre, te damos las gracias que tú eres fiel para tu pueblo. That to be here, it's your will and it is the chief end of our mission. Y que estar aquí es tu misión y el fin de esta iglesia. that we surround ourselves with each other, que nos rodeemos los unos de los otros, that we'll build our life surrounded by your saints, y que construyamos nuestra vida rodeado por tus santos, that our needs will be their needs, que nuestras necesidades sean sus necesidades, that their needs will be our needs, que sus necesidades sean nuestras necesidades, and that you will take us to a complete measure of your grace, y que tú nos lleves a una estatura completa de tu gracia. For you are worthy of this. Tú eres digno de esto. Christ, I pray. Amen.